Canal Sur Podcast presenta
Andalucía sin barreras con Paco Aguilar.
Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Andalucía sin barreras, en esta ocasión sin Paco Aguilar, como ustedes comprenderán, porque la que les habla es Mercedes Vega, pero seguro que para el próximo Paco estará con nosotros de nuevo y podrá deleitarles con sus bromas y sus anécdotas y chascarrillos, como habitualmente hace. Yo soy un poquito más moderada, pero bueno, intentaremos pasar un buen rato y que conozcan este proyecto que traemos hoy al podcast, porque queremos hablar de algo que está ocurriendo en Almería. Concretamente es un proyecto que se llama Factoría con Alma. Se trata de la iniciativa de un grupo de personas que ya trabajan en Almería por el tema de la cultura, pero en esta ocasión pues se han acercado al mundo del teatro para que nos cuenten qué pasa en Almería, qué está pasando y qué va a pasar en estos días. Está con nosotros Violeta Ferrer, que es la directora de este proyecto. Hola, Violeta.
Buenas, ¿qué tal, Mercedes?
¿Qué tal? Bienvenida a Andalucía sin Barreras. Y también tenemos a Inma Gutiérrez, que también está en Almería. Hola, Inma.
Bueno, yo misma, sí.
¿Qué tal? Bienvenida a Andalucía sin Barreras. Y bueno, ella es parte del elenco, ella es intérprete de la obra de teatro que Factoría con Alma va a estrenar en Almería en los próximos días, concretamente el día 13. Puede que ustedes hayan escuchado este programa o lo escuchen en otro momento y igualmente puedan ver la obra en otro punto de España o de Andalucía. Todo esto se andará poquito a poco. Así que quédense con el proyecto y si les suena en su localidad dentro de un tiempo, pues vayan a verlo porque merecerá la pena. Violeta, vamos a empezar por el principio, porque el proyecto tiene dos partes. Una parte es la formativa, ¿vale? Porque es un proyecto inclusivo en formación y creación de artes escénicas, como decíamos, en la localidad, en la ciudad de Almería. Es una parte formativa y la otra parte es la que ya se va a llevar a efecto esta semana, que es la obra de teatro. ¿No es así? Pero ¿cómo se inicia todo este proyecto?
Pues mira, este proyecto nace desde el área de igualdad, desde familia, inclusión e igualdad del Ayuntamiento de Almería, porque en Almería tenemos un espacio que se llama el Espacio Alma, que es un espacio dedicado a las asociaciones que trabajan para las personas con discapacidad. Entonces, el área de inclusión quería proyectos que dinamizaran ese espacio, porque es un espacio que lleva como un año y medio, quizá, de vida. Es un espacio bastante nuevo. Entonces, la concejal responsable del área, Paola Laime, se puso en contacto con la Fundación Music for All, que es la fundación que está gestionando este proyecto, para pedirle pues que presentáramos proyectos para dinamizar el espacio, como te digo. Y de ahí surgió Factoría con Alma. Nosotros le presentamos el proyecto Factoría con Alma, que era un proyecto que pretendía hacer de este espacio Alma pues una pequeña factoría de espectáculos, ¿no? Un pequeño centro de creación, donde Tara sería el primer proyecto resultante de este programa, ¿no? Entonces, así fue como surgió y como muy bien has dicho, comenzamos con una fase de formación de varios meses, a la que dio paso una fase de producción de un espectáculo que estrenamos pues el próximo 13 de enero en el Auditorio Maestro Padilla de Almería.
Entonces, en esta primera fase reclutáis a una serie de personas con y sin discapacidad, ¿verdad?
Claro, esa primera fase realmente era una fase, obviamente, de formación, pero también de conocimiento, ¿no? Porque cuando decidimos ponernos a trabajar en esto, en realidad también queríamos conocer cómo era qué personas tenían, claro, intereses en las artes escénicas, qué talentos tenía, digamos, la tierra que no conocíamos, ¿no? Entonces, era una fase de formación y de descubrimiento.
Como un ¿Habéis tenido que hacer como un casting, ¿no? ¿Un casting en todas las asociaciones, bueno, o cómo lo habéis hecho?
No, realmente nosotros pusimos una convocatoria abierta de... publicitamos toda la oferta formativa y se inscribió quien quiso, y aceptamos a todas las personas que se inscribieron. Hemos recibido como a 200 alumnos, han pasado por estos talleres.
Madre
mía. Eran para personas con y sin discapacidad, porque la inclusión debe pasar por ahí, ¿no?
Claro.
Y en torno a un 40% de los participantes eran personas con algún tipo de discapacidad diagnosticada. Y el resto eran personas pues con intereses en las artes escénicas.
Ya.
O trabajadores sociales, ¿sabes? O
sí.
Otro tipo de perfiles.
Sí.
Y ya te digo, y de ese equipo pues cogimos un grupo más reducido, que son las personas que están realizando Tara, Isma, entre ellos, claro.
Y ahora hablamos con Isma porque ahora quiero preguntarle muchas cosas. Estoy muy interesada,
claro,
en saber,
claro,
cuál ha sido su proceso. Pero, ¿de las 200 personas han participado en los talleres?
Sí.
Sí, ¿no? Y de ese, sí, de esas 200 habéis seleccionado el elenco de la obra, ¿no?
Vale. Claro, efectivamente. Nosotros, ya te digo, pasaron unas 200 personas y el elenco son 6.
Uh-huh.
Claro, hay una reducción muy grande.
Claro, claro.
Pero realmente la elección del equipo final fue muy compleja, porque, claro, no solo era una cuestión de ver el talento, sino la aptitud y la actitud,
claro,
ambas dos, ¿no? Porque la actitud frente al trabajo, a las artes escénicas, pero también la actitud de,
claro,
vida, ¿no?
Claro.
Entonces, digamos que tuvimos que valorar muchos aspectos. Y luego también que se pedía un compromiso muy grande. O sea, hacer un proyecto profesional,
uh-huh,
requiere
y mucho sacrificio,
mucho tiempo.
Porque,
claro,
las personas que nos escuchan no saben una obra de teatro cuántas horas de ensayo, de dedicación y de formación,
claro,
del actor, y entre otras muchas cosas, claro. Y ahora voy a hablar con Isma porque sí que me interesa, porque Isma es una privilegiada. Isma, entonces, ha estado de 200, le han seleccionado a 6 personas. Es decir, Isma, ¿has tenido,
sí,
muchísima suerte o es que has trabajado muy bien en esos cursos que has hecho?
Sí.
¿Has trabajado muy duro?
Muy duro y ensayo y sí.
Isma, ¿y cómo te decidiste tú apuntarte a estos talleres?
Bueno, yo digo, te voy a decir, mi alumno motivó mi madre, o sea que...
¿Tu madre fue la que te apuntó?
Sí.
¿Pero tú tenías ganas de aprender o no? ¿Tenías ganas de ser actriz?
Te costó
al principio, ¿no? Te costó decidirte, creo.
Me costó bastante porque estaba... Me costaba mucho a... Sí.
Porque es un trabajo duro, lo estoy diciendo, es un trabajo que no cualquiera lo hace, porque son unas horas de ensayo, es unas horas de memorizar, de estar con el texto, de saber lo que se hace, en fin, el movimiento, son muchas cosas. Y después compromete.
A ver, soy una persona que solo va a ver nerviosa.
Ajá, ya.
Sí, yo, Mercedes, si me lo permite.
Sí, claro.
Por hablar concretamente de Isma.
Sí.
Isma tiene experiencia previa.
Ah, vale.
Isma, uh-huh, a Isma le encanta bailar y ha tenido experiencia en torno a esto, que ahora, si ella quiere, nos contará.
Vale.
Y yo creo que los primeros talleres los talleres de donde había más personas y tal, ella, bueno, se apuntó porque realmente eran muy atractivos, ¿no? Y han pasado muchas personas y ha sido muy divertido y tal. Y yo creo que fue cuando la llamamos para el espectáculo, fue cuando a Isma nos costó convencerla. Tengo que decir que nos costó convencerla, hablé mucho con su madre, ¿a que sí, Isma?
Ya.
Sí, me costó muchísimo, sí.
De hecho, yo te diría que a día de hoy todavía creo que tenemos que seguir convenciéndola en cada ensayo un poquito.
Pero no, ahora estás contenta, ¿no, Isma? Que vas a estar en el teatro, te va a ver mucha gente y vas a disfrutar mucho. Te lo vas a pasar bien, creo yo.
Seguramente yo hago el DJ, que yo soy la que va a hacer la parte de DJ.
Ah, que tú haces eso. Ahora te iba a preguntar también cuál era tu función en la obra, qué es lo que ibas a hacer en la obra. Vas a hacer de DJ.
Sí, porque yo era de hacer DJ.
Porque a ti te gusta la música bastante, creo, ¿no?
Me encanta.
¿Y el baile?
Me encanta la música.
Ah, muy bien, eso es recomendable para mucha gente. La música es verdad que hay momentos de nuestras vidas que nos acompaña y nos aligeran las cargas, la música. ¿Y cuál es la experiencia que hablaba antes, Violeta? ¿Cuál ha sido tu experiencia en danza, ¿no? ¿En baile?
Pues mi experiencia, desde que era niña, yo sabía, hice una película de eso que me hace tiempo en mi época,
Gris. Ah, el musical. ¿El musical Gris?
Sí.
Vale. ¿Y qué más? ¿Qué más has hecho de baile? ¿De qué hacías tú en Gris? No me lo puedo creer. Ese es el sueño de todas nosotras, ¿eh? Hacer de Olivia Newton-John totalmente. Bueno, yo con mi tipito tendría yo que montarme en los tacones eso que se ponía por recientemente he vuelto a ver la escena porque creo que la han echado en la tele. La verdad es que esa es una de las piezas de baile que la gente joven, todos hemos pasado por ahí. ¿Y qué más has hecho aparte de Gris, Isma?
Solamente era esa. Y
ahora
ya me hice un corto.
Ah, ¿un corto?
Sí.
¿Cómo se llamaba el corto, por si podemos?
El corto se llama Yo Estoy Ahí, con Gallo Pedro.
¿Con? Ah, para Gallo Pedro. Gallo Pedro, sí. Si ustedes no lo saben, es un festival que se celebra cada año en Almería y es un festival que congrega a cortometrajes que tienen que ver con la discapacidad. Y de ahí salen cosas muy, muy buenas. Llevan muchísimos años haciendo este festival y tiene mucho reconocimiento en el exterior dentro del mundo del cine. Pues es un orgullo haber participado en un corto presentado en El Gallo Pedro, ¿no? También. Eso es muy importante, sí. Violeta, en este proceso que habéis iniciado de preparación para la obra previa, los 6 actores que habéis elegido, ¿reciben también otra formación más específica con profesionales, con, no sé, coreógrafos o con directores de escena que le vayan a aportar, aparte de hacer la obra de teatro, una formación profesional? Porque creo que ese es el objetivo de este proyecto, ¿no? Una salida, claro, profesional.
Uno de los proyectos que perseguía, o sea, uno de los objetivos que perseguía este proyecto, esta Factoría con Alma, era también la empleabilidad de las personas con discapacidad en el medio de las artes escénicas, ¿no? Entonces, claro, por un lado tuvimos las formaciones, digamos, abiertas, ¿no?, a todas las personas que se inscribieron en ellas, y posteriormente, cuando empezamos ya el periodo de ensayos con un equipo más pequeño, en esos ensayos han trabajado mucho el cuerpo, vale, la voz, la dicción, porque realmente el mayor hándicap con el que nos hemos encontrado a la hora de preparar el proyecto no tiene que ver con las diversas capacidades, ¿no?, del elenco, sino con que la mayoría de ellos no tienen una experiencia profesional previa. Entonces había mucho que trabajar pues para, digamos, engrasar sus cuerpos, sus voces, ¿no?, el instrumento del actor, que es, pues, como digo, su cuerpo y su instrumento vocal. Entonces, hemos trabajado tenemos una asesora de cuerpo en el equipo, que además es una de las intérpretes, que es Rebeca Tour, que es bailarina y profesora de danza inclusiva, y también Nahuel Cardozo, que es otra de las personas del elenco, y que es coach de actores y trabaja mucho con todas las chicas, pues también la concentración, el moverse en escena, la memorización. Bueno, esas son un poco las disciplinas donde más nos hemos basado. Y la propia danza y el movimiento, ¿no? O sea, aquí Ima creo que está siendo muy humilde en sus intervenciones, pero además de DJ, como ella dice, que hacen una escena, hay una escena preciosa que está basada en ella y en su movimiento, que yo creo que nos va a dejar a todos pues muy, muy emocionados.
Escuchas Andalucía sin barreras.
Canal Sur Podcast.
Violeta, hablábamos de la formación que están recibiendo los actores, las intérpretes, porque creo que son todas femeninas, ¿no? Son todas mujeres.
Bueno, son 5 mujeres y 1 hombre.
Y un hombre. Para esta obra. Y bueno, hay que decir también que lamentablemente yo siempre que puedo meto esta pullita porque me parece inconcebible. Las personas con discapacidad no pueden acceder a ningún tipo de formación reglada que tenga que ver con las artes escénicas ni con las artes plásticas. Quiero decir, ninguna persona con discapacidad puede entrar en un conservatorio ni puede entrar en ningún ciclo superior de artes escénicas o plásticas o lo que sea. Entonces,
claro, no tienen la adecuación, no son accesibles.
Y está demostrado que cualquier persona, tenga o no tenga discapacidad, tiene la capacidad de hacer y expresar sus sentimientos a través del arte, bien a través del teatro, de la música, de la danza o de la pintura. Pero bueno, seguimos así, seguimos reivindicando. Yo sigo diciendo cada vez que puedo porque me parece una injusticia. Y si a cualquiera de las personas que ahora mismo se dedican profesional. Y además, otra cosa que también me gustaría dejar claro, aunque sea ocupar un poco el espacio que es para vosotros. Cuando se habla de personas con discapacidad que están realizando un trabajo artístico, bien teatro, bien música, se les considera como si fuera algo de escuela, de instituto o de colegio. No se le contrata como profesionales. Entonces tienen que ir gratis a todas partes. Cualquier bailarín, cualquier intérprete que hace su trabajo debe de cobrar y tener su seguridad social, como cualquier otro trabajador.
No sé si... Sí, de hecho, para nosotros esa era una pata fundamental. Y por eso, cuando hablamos del proyecto, es verdad que muchas veces como se le pone mucho énfasis en que es un proyecto inclusivo, en que es un proyecto con intérpretes con discapacidad, ¿no? Pero yo lo que dije en la rueda de prensa y lo que insisto mucho en las entrevistas, es un proyecto interesante en sí mismo.
Claro.
Quiero decir que es un proyecto... con una mirada diferente, interpretado con intérpretes que tienen capacidades distintas y, por tanto, también que arrojan frescura a la propia escena, ¿no? No es una obra social. Nosotros hacemos un estreno y se venden las entradas y hay precio de venta de entradas porque los actores van a cobrar su representación. Quiero decir, toda esa parte es muy importante para el proyecto y porque verdaderamente creo que sí hay déficit de proyectos profesionales interpretados por personas con discapacidad. Claro. Como tú bien dices,
y se
muchas veces se entendían pues eso, como obra social, ¿no?
Una obra social o una obra de colegio, de instituto, venir a actuar aquí y hacéis un bailecito y tal. Eso pasa muy habitualmente con las personas o las entidades que se dedican a este mundo. Y lo que no saben es que cada bailarín pues debe de tener su contrato laboral y cobrar por su trabajo igual que otra persona, igual que otro profesional. Lo puede hacer mejor o peor, igual que otro profesional. Si no lo hace bien, pues no estará en la representación, evidentemente. Si lo hace bien, es porque... Y eso dignifica también a la persona, Violeta. Es lo que nos hace ser personas y ser personas con una identidad y tener una dignificación del trabajo. Pero bueno, nosotras lo decimos, ¿verdad? Tú cada vez que puedas lo dices, yo también lo digo cada vez que puedo. Bueno, Inma, vamos al lío de la obra del próximo día 13 de Tara, que por lo visto pues haces ahí un papel en el que, aparte de ser DJ, me acaba de decir Violeta, que haces otro tipo de papel. ¿Qué papel haces? ¿Qué es lo que haces tú en la obra?
Pues...
Hay más pillado. Con las otras compañeras, bueno, y la relación con las otras compañeras, ¿cómo es? ¿Cómo se relacionáis entre vosotras? ¿Soy amiga? ¿No soy amiga? ¿Os lleváis bien? Sí, ¿no?
Yo me relaciono con las compañeras porque me motiva.
Te motiva, claro.
Sí. me motiva y con ellos es muy especial para mí. Y es como, como mi hermano con la hermana que tengo. O sea,
claro.
Yo tengo hermana, pero eso, la que se quiere lo mismo.
Ya habéis creado ahí un vínculo entre vosotras importante, ¿no?
Exacto.
Eso es importante.
Una persona y de todo.
Muy bien. ¿Te gustaría seguir, claro, con ellas, no? Que esta no sea la primera y la última representación que hacéis, sino hacer más, ¿no? Hacer más funciones. Eso se lo vamos a preguntar a Violeta. Ese tema, ¿cómo va, Violeta? Porque, claro, muy bien hacerlo el día 13 en el teatro, pero ¿hay posibilidades de que esto tenga una trayectoria, una gira, entrar en los circuitos, en los festivales?
Bueno, es que además, preguntándole a Isma, como se diría, pincha en hueso, porque Isma tiene un poco de reticencia a viajar.
Ah, bueno, pero ¿sabes qué pasa?
Cada vez que hablamos de gira, Isma pone cara rara como de yo, no lo sé. Porque
¿Sabes lo que pasa? Que la primera vez que lo pruebe, ya no va,
sí,
a ver, no va a ver quién la baje de la furgoneta, te lo digo yo, por experiencia.
Sí, yo me imagino que sí, pero bueno, ahora cuesta a veces imaginarse ciertas cosas, ¿no? Y salir de casa también implica romper una rutina,
ya,
sacrificar ciertas cosas de tu vida cotidiana, y hay veces que eso pues también a ellos les puede costar un poco. Pero bueno, realmente la carta a los Reyes Magos de la trayectoria del proyecto obviamente sería, obviamente, que esto sea el comienzo de todo.
Claro.
Que el día 13 solo sea el comienzo de toda esta andadura, ¿no?, de Tara.
Hombre, gracias. Estamos a Dios, se están abriendo muchos circuitos, muchos festivales, muchos escenarios se están abriendo a la danza y al teatro inclusivo. Aquí en Sevilla,
claro,
por ejemplo, lo hemos visto este año en el Teatro Central, que por primera vez ha venido una obra con intérpretes con síndrome de Down. Eso es un paso, claro, muy importante.
Sí, además una cosa que me gustaría decir y poner en valor también es que el proyecto no solo está interpretado por personas de distintas capacidades, sino que es accesible. Nosotros no vamos a girar el proyecto, o sea, el proyecto gira con intérprete de la compañía, con un intérprete en lengua de signos de la compañía y con audiodescripción y sobretitulaje.
Ah, muy bien.
Entonces, eso para nosotros era fundamental, que fuera accesible para todo tipo de espectadores también, con cualquier necesidad, por lo menos cualquier cosa que estuviera en nuestra mano. Si vamos a un espacio que no es accesible para personas de movilidad reducida, nosotros no podemos cambiar el edificio, ¿no?
Ya.
Pero sí podemos llevar todo lo que esté en nuestra mano para que el proyecto sea pues lo más accesible posible. Entonces, esto me parece que para nosotros era importante, y ya te digo, es una persona, la intérprete es una persona que viaja con la compañía, es una persona más del equipo, al igual que la audiodescripción y el subtitulaje.
Muy bien, eso es.
Porque,
importante,
porque hacerlo con intérpretes de otras capacidades sin tener en cuenta el público de otras capacidades, pues no tendría mucho sentido, ¿no?
Claro, evidentemente. Porque
entonces,
la obra es obra, valga la redundancia, de Julio
Béjar,
eso, Julio Béjar.
Sí. Y la dramaturgia es de Julio Béjar y la dirección también es de Julio.
Es de Julio. ¿Y cómo? Porque la ha escrito él, claro, la dramaturgia, quiero decir.
Claro.
Que ¿cómo se ha inspirado? Porque un poco cuéntanos de qué va la obra, más o menos, así por encima.
Pues mira, la obra tiene un formato, es teatro contemporáneo, performance, danza, ¿no? Implica distintas disciplinas. Y entonces son una serie de capítulos donde se van contando historias o abordando temas distintos. Entonces, la historia viene a ser la historia de cuatro mujeres que pasaron por los talleres de formación que dimos, y son como distintas escenas que giran en torno a esas mujeres contando su historia, algunas historias, digamos, con más realidad, otras pasadas por la autoficción, pero como te digo, son sus historias, aunque podrían ser las historias de muchas otras personas, ¿no? Todo basado en todo lo que hemos visto y conocido a lo largo de los talleres. Julio se ha entrevistado con muchas personas con discapacidad o familias de personas con discapacidad, pues para tener una visión un poco amplia de cuáles son los, pues las inquietudes, los deseos, ¿no?, los anhelos de esas personas. Y realmente la obra lo que hace es plantear muchas preguntas, ¿no?, y dejar un poco al espectador que, bueno, pues que encuentre su propia respuesta.
Muy interesante, y yo creo que vaya a llenar el auditorio Maestro Padilla el próximo 13 de enero seguramente, y esperemos...
En eso estamos.
Esperemos. Vamos a ver, Isma, yo sé que te han traído muchas cosas los Reyes Magos, ¿no? Supongo, porque a mí también me han traído un montón, pero ¿qué desearías tú que pasara con esta obra? ¿Qué te gustaría que con tus compañeras hicierais, o dónde te gustaría ir? ¿Qué te gustaría que pasara?
Me gustaría que todos tengamos un deseo.
¿Cuál? O sea,
yo deseé que el espacio Alma, que sigamos adelante y llegar al futuro.
Porque quieres seguir ahí formándote y haciendo cosas de teatro, entonces porque te gusta mucho lo que haces. Si te deseas eso, ojalá que sea así. Violeta creo que lo tiene claro y creo que sí, que va a seguir esto así para adelante, ¿no? Violeta, ¿tenéis posibilidades de seguir con los talleres y con la formación?
Claro, ahora lo que nos viene a continuación será obviamente toda la trayectoria del proyecto, del espectáculo de Tara, y por otro lado, pues continuar con Factoría con Alma. Ahí, digamos, tengo, justo hoy hablaba con Paola, con la concejal responsable del área, que nos hemos emplazado a la semana que viene para hablar de la continuidad de este proyecto, de hacia dónde lo enfocamos, ¿no? Sabemos que es inclusión, arte, artes escénicas, pues vamos a ver cómo continúa, además de Tara, que tendrá, digamos, ya su recorrido, que hay que apoyar, que hay que seguir, que obviamente, que como te he dicho, no es el final de nada, sino el comienzo de todo, ¿no? Uh-huh. Y así que ahí estaremos trabajando. Yo seguiría apostando por la formación, porque, como tú bien has dicho, no hay otro tipo de formación reglada al que tengan acceso, ¿no?, todas estas personas, y creo que por ahí todavía tenemos mucho camino que recorrer.
Pues sí, hay mucho por recorrer, hay gente que lo está haciendo ya de alguna forma, y bueno, lo importante es no desistir, porque ellos también les gusta lo que hacen, entonces hay que darles también una respuesta al deseo de Isma, ¿no? Hay que cumplir los deseos de la gente. En fin, Violeta, muchas gracias por dejarnos tu tiempo, y a Isma también por parar, que sé que estáis muy liadas con el montaje de la obra Tara. Uh-huh. Y todo aquel que pueda y quiera puede ir a Almería el día 13 de enero al Auditorio Maestro Padilla a ver esta representación, que estoy segura que no será la última. Y como se dice en el mundo del teatro, mucha, mucha mierda.
Sí, muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias.
Pues nada, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Y como saben todos ustedes, esto es Andalucía Sin Barreras. Y nos pueden escribir a andaluciasinbarreras@rtva.es. Un beso.
En Canal Sur Podcast han escuchado
Andalucía Sin Barreras con Paco Aguilar.